En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admiparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Tengo 38 años de edad, soy de Colombia. Actualmente me encuentro residiendo en Arkansas, en Estados Unidos. Y pues estoy contactando por una historia relacionada con lo paranormal referente a mi familia y mi persona. Algunas dudas que tengo que quisiera saber o aclarar el porqué.
Ok, perfecto. Pues ahora sí que entramos a tema y te voy a pedir por favor que seas lo más detallada posible y que prácticamente desde que tengas... pues ahora sí que conocimiento de lo que está sucediendo, lo que sucedió de atrás para adelante, por favor, si quieres contarnos.
Sí, sí. Okay. Este caso es un poco viejito. Todo ocurrió en una finca que teníamos en Colombia, en una región que se llama Los Llanos Orientales. Esta finca perteneció por mi familia por más de 20 y pico de años. Realmente, pues lo que pasó allí fue bastante curioso, porque fue un 8 de marzo de 1986, yo tenía más o menos 2 años y 4 meses de edad. Se encontraban mis padres, mi papá, mi mamá, en esta finca, estaba yo con ellos. Tengo un hermano mayor, él me lleva a mis 7 años de edad, y estaba otro tío y habían otras personas allí. Yo realmente pues no sé quiénes eran. Sé que había una pareja que eran los que eran encargados de la finca, los que están a cargo de mantenimiento y el cuidado de la finca. Este tipo de finca era una finca recreacional, me refiero que tenía piscina, tenía ciertas acomodaciones que no era ni de cultivo, ni de animales o crianza de animales. Más o menos alrededor de las 9 de la noche, por lo que pues me contaban mis padres, mi mamá le dice a mi hermano que me vaya a poner la pijama, y ella me ve que yo voy caminando por un pasillo. En ese pasillo habían 2 puertas que daban hacia 2 habitaciones, y contiguo al pasillo había un arco que era como un estudio donde mi papá estaba ahí viendo televisión. Mi mamá me ve que yo voy caminando. Mi hermano me vio salir de la habitación mientras él iba entrando, y cuando mi mamá le dijo eso, oye, traes a tu hermana que le vamos a poner la pijama, cuando él se volteó ya no me vio. Mi mamá también me dice, porque cada quien tiene su versión, que para ella fue como un cerrar y abrir de ojos, un parpadeo, que ella como que parpadeó, yo estaba y pues, y ya no estaba, y pues se le hizo extraño. Ella es bien escéptica, ya no le gusta relacionarse mucho con lo paranormal, yo creo que es más por nervios y temor. más que de pronto de que no crea. La cuestión fue que me desaparecí. Duré aproximadamente un poco más de 2 horas desaparecida. La casa ya estaba cerrada. ¿Tú me escuchas? ¿Sí? La casa estaba cerrada, no había forma de que a la edad que yo tenía pues pudiera abrir la puerta, era una puerta pesadísima de abrir cuestión y pues sonaba durísimo, o sea, no había cómo. Afuera habían unos perros que cuidaban pues la zona, la finca. Mira, mi mamá se estaba enloqueciendo, obviamente, pues porque yo estaba chiquita. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Mi papá también buscándome por todas partes. No me encontraban. En algún momento mi papá pensó, pues porque es Colombia, dijo, ¿en qué momento alguien se entró y se la llevó, la secuestraron? ¿Sí? Empiezas a pensar todo lo posible, no sé, lo más realista posible. En ciertos momentos ya mi papá se sale de la casa porque él piensa que se va a ir a buscarme por la carretera en el carro y de paso pues ir a la estación de policía del pueblo más cercano. Mi hermano también sale detrás de él que se iba con mi padre y mi mamá en esas entró en una de las habitaciones que estaba en ese corredor, en ese pasillo. Yo no estaba ahí, me entró y ella dice que cuando ella le gritó a mi papá por la ventana como ¿para dónde va? Espéreme, yo voy. Ella sintió algo. Ella dice pues que puede ser como sentir de pronto una presencia, no era que haya visto algo, sino sintió algo. Y se me erizó la piel y que ella se dio vuelta y cuando volteé a mirar, yo estaba sobre la cama. Cuando yo me desaparecí tenía el pañal puesto, estaba desnuda. Y mi cabello estaba hacia arriba, todo el cabello hacia arriba. Ella pegó un grito, no pudo, ella dice, yo no la pude agarrar a usted. Del miedo que le dio y cuando ella gritó, claro, mi papá se devolvió, entró a la casa y él fue el que llegó y me agarró. Yo hasta ahora hablaba pocas palabras y todo, no era que yo me pudiera comunicar muy bien y explicar a dónde fui, en dónde estuve. Realmente pues no sabemos. Después con el tiempo, yo todavía estaba niña, mi papá me preguntaba mucho eso y eso lo recuerdo. Hija, ¿dónde estabas? ¿En dónde te metiste? Hija, ¿dónde estabas? ¿Qué viste? ¿A dónde fuiste? Él dice que yo le conté que unas niñas me llamaron como a jugar y que era por una escalera como en forma así, de espiral, llena de flores, y que yo fui subir y que yo subía y subía y subía, que yo los veía ellos abajo. Esta casa, esta finca que te cuento, era de una sola planta, ahí no habían escaleras. Y que pues que yo subí, subí, en que en cierto momento yo me cansé y que yo me devolví. Esta es mi hija que tiene 2 añitos. A esta edad estaba más o menos yo. Entonces me dice que, y pues yo le comenté eso y pues yo la verdad no sé, si niños, a qué, pues uno puede pensar, serían ángeles, serían duendes, qué tipo de entidad pudo haber sido. Resulta que el tema quedó así, mi papá quedó muy ligado a esos temas paranormales y él empezó a buscar una guapa. Él empezó a...
Perdón, de repente como que cambió un poco tu audio.
Ah, ok, ¿me escuchas?
Ahí te hace rato te escuchaba mejor, como que estabas...
Espérame, si es que no sé qué tiene esto.
Vale, metió más... Pero bueno, te escucho bien, sígueme diciendo. Entonces, ¿buscó una, qué, perdón?
Dime.
¿Buscó alguien, me dijiste, tu papá buscó a alguien? ¿A quién, perdón?
¿Me puedes repetir? Qué pena, no te alcancé a escuchar.
Sí, que tú te quedaste en que mi papá busca a alguien, pero no me acuerdo la palabra, por eso te detuve ahí.
Ah, mi papá empezó a buscar una guaca.
¿Una guaca? No, ¿qué es eso?
Una guaca es lo que llamamos nosotros tesoros, okay, que en otros tiempos pasados alguien enterró, okay, y son tesoros.
Ok, ya se te está como cortando el audio.
Que dicen cuando la persona muere el espíritu queda atado a ese tesoro y ellos quedan ahí cuidando eso, ¿sí? Okay. Y eso no es para cualquiera, o sea, si es para ti te la dan. Si no es para ti, no es. También tiene, está muy relacionado con cosas malas, por decirlo así, como, ¿cómo se llama esto?
¿Como una maldición?
Como maldiciones, sí. Entonces puede traer ruina, matan a toda la familia, o sea, pasan una cantidad de cosas como extrañas, ¿sí?
Ok, sigue, sigue.
Él empezó a buscar una huaca, mira, eso le hizo huecos a esa casa por debajo, levantó el piso y haciendo túneles por allá buscando y todo el cuento. Con los años mis padres se separan, más o menos en el 91 ellos se separan. Mi papá pues tiene otra persona, al final pues él se va como a vivir entre a esa finca y en la ciudad, pues nosotros éramos de Bogotá, de la capital. Y mientras todo esto sucede en una situación, ya en los 90, te estoy hablando entre el 92, 94, entre esos años, yo iba a visitar a veces a mi papá a la finca y cuando me sale un día, en una noche fue, me dijo, hija, te tengo que mostrar algo. Y yo le dije, ¿qué es, papi? Estábamos los dos solos ahí y llega y pone en un cassette a sonar en unos parlantes grandísimos ahí, yo mirando las ventanas todo oscuro por la, de noche, me dio miedo. Pues te cuento que era una psicofonía. Una psicofonía que se grabó, ahora te cuento esa historia, que está ligada al lugar como tal, de donde yo desaparecí. Él estaba con esta mujer con la que él ya tenía una relación, estaban los dos solos de noche, ella le había grabado, pues en la época, en los 90, pues es un cassette para meter en grabadora, y, ella, y tenían música, diferente tipo de música, y de repente pues la, dejó de sonar la canción, y ella pues llega y le dice a él, Francisco, ¿qué pasa? ¿Por qué no dañaste el cassette que te regalé? ¿No, no dejó de sonarnos? No, es la primera vez que lo pongo, yo ni lo había escuchado, la primera vez que lo escucho. Él se fue a la grabadora, miró, como que él pues usaba lentes y se puso a oprimir botones ahí, como el stop, se enredó y al final la paró. Se fueron otra vez para Bogotá, la capital. Ella cogió el cassette porque lo iba a arreglar, la canción, iba a volver a grabar encima la canción que se había borrado. Cuando ella llegó y lo devolvió y lo puso play, empezó a escuchar unos ruidos rarísimos, pues que ella no entendió qué era, y le dijo a mi papá, mira, ¿qué es esto? Pues porque si tú grabas en una grabadora y si estás hablando, las voces que se deben haber grabado, lo que está sucediendo en el momento, ¿verdad? Tu voz. Y no, se escucharon unas voces pues diferentes, es una conversación, son dos personas o dos entidades. Estas dos entidades hablan de mi papá se llamaba, él ya falleció en el 2018, él se llamaba Francisco Antonio y le decían Paco, toda su vida le dijeron Paco. Y empezaron estas dos entidades, que yo te puedo pasar la psicofonía. Esta psicofonía pues obviamente tiene más de 20 y pico de años, de un cassette. Empieza a decir uno, le dice, mira, aquel es Paco. Y el otro le responde, ¿tú qué crees? Y el otro le vuelve y le responde, es cierto, Paco. La grabación dura como un minuto y 12 segundos, algo así. Suena una cantidad de ruidos como de pájaros, suena como un animal de casco, como por decir un caballo, un burro, no sé cómo, caminando, tac, 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 se escucha perfectamente. Como te digo, esta finca no es de ese tipo de animales y por mucho habían perros y gallinas, no había más. Siempre había sido así. No hay campos. Te puedo enviar fotos también, o bueno, el video de la finca para mirar eso. Al final, cuando termina toda esta cantidad de ruidos, esa, mira, lo analizamos, lo escuchamos, lo reescuchamos, pues para entender qué decían las voces. Dice, vamos a enterrarte en esta, no entendemos si dice quinta o punta, parte. Acuérdate, él es Paco. Y se acaba esa grabación y continúa la canción. También, pues, sin conocimiento, pues tratando de buscar respuestas, no sabemos qué entidades son, las voces, mira, yo he escuchado muchas psicofonías, porque pues con todo este tema como que ha pasado, yo me he metido como a buscar, como a mirar qué puede ser, y las voces son voces densas, como gluturales, como bajas, no es una voz que tú sientes como del espíritu que te diga, aquí estoy, como un susurro, sino son bien definidas, Y yo lo que puedo entender de eso para mí, con la experiencia mía física que me pasó de una desaparición, es que se pudo haber abierto un portal a otra dimensión y lo que se grabó es lo que está allá, más no la voz de mi papá y la señora diciendo, ay, borró la canción, o bueno, no sé, lo que ellos estaban hablando, porque la voz de ellos no se escucha por ninguna parte. Es en otro ámbito, en otra cuestión diferente. En esta finca
sucede. Perdón, Andrea, esto que me comentas, esto último que me dijiste, ¿es una percepción totalmente tuya? ¿O conforme pasó el tiempo te fuiste como enterando de situaciones que te obligó a pensar esto?
Con el tiempo y con los años pasaron muchas cosas. Mi papá buscó una clarividente en Miami hace muchísimos años, también yo estaba niña. Ella supuestamente hizo un viaje astral. Entró a la finca y le empezó a escribir a mi papá la finca, o sea, la portería para entrar es así, ta, 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 le empezó a escribir todo a mi papá, pues ella nunca había estado ahí. Y ella dice que ella llegó hasta el comedor y vio un hombre parado en una esquina, era un espíritu, pero que la sacó, mira, que la agarró y la sacó y la botó al monte. Mi papá dice que supuestamente ella, después de eso, ella no pudo volver a hacer ese desdoblamiento astral. Ella como que perdió eso. Yo cuando estaba pequeña, y digamos que uno no le pone cuidado a eso, mi papá siempre me decía, hija, tú tienes un don, tú debes tener un don. Yo, no, papá, yo no tengo, yo no siento que tenga algo, pues porque no hago milagros, o nunca me ha pasado algo que yo diga, uy, sí, descubrí que tengo alguna cuestión. No, mis sueños, tengo muchos sueños que son locos, desde niño. Relocos,
a ver, ahí detente tantito, por ejemplo, en el lapso del momento de la desaparición o en el caso de que de algún modo nadie te encontraba en esos momentos, tus familiares, sí. Y fueron aproximadamente 2 horas. Cuando tú me hablas de 2 horas en específico, ¿es porque todos tienen la noción que en 2 horas no te encontraban?
Tenían la noción, sí, entonces, aunque pudo haber sido más, fue en la noche. Ah, okay. Y pues eso fue tarde en la noche cuando aparecí, no sé, ponle de 9, aparecí yo tipo 11, casi 12 de la noche, o sea, ellos tienen como una cuestión ahí, no me pueden asegurar.
Claro, claro.
A reloj como...
En evidencia ellos estaban conmocionados porque no te encontraban, entonces...
Totalmente, mira, ¿cómo será que al siguiente día, al siguiente día creo que fue un domingo, se fueron al primer pueblo cercano a bautizarme porque yo no estaba bautizada?
Ok, ok.
Y yo tengo a mi partida de bautismo que es el 9 de marzo. Y ahí fue por eso.
En esos días, bueno, al otro día.
Al otro día se fueron a bautizar.
Ok, ok. No, me queda claro que está muy presente la fecha para ti y evidentemente para tu familia.
Sí, sí.
Ahora te pregunto, de ese lapso, sucedió eso, al término de lo que me estás contando, en ese tiempo, ¿no tuviste alguna otra experiencia no similar de la desaparición, sino conforme vayas creciendo te recuerdes algo más? Si tuviste interacción con algo que no veía nadie más, si sentías, te sentías observada, si de alguna forma, por ejemplo, esto de los sueños que estabas a punto de platicarme, sueños locos, ¿esto a qué edad te pasó?
Hay sueños que yo todavía recuerdo, empiezo como a tenerlos tipo 9, 10 años de edad más o menos.
Bueno, detengámonos en 9, 10 años de edad. ¿Qué pasó de los 2? A los 9 años. ¿Recuerdas algo?
Desde la finca yo no puedo decirte que yo vi algo, percibí algo, no. Sí me pasaron cosas. Mis papás, cuando ya estaban divorciados, mi papá se fue y nosotros quedamos con mi mamá en una casa que teníamos en Bogotá. Era gigantesca, era de 3 niveles, grandísima. Teníamos una empleada de servicio interna, ella tenía una hija de la edad de mi hermano más o menos. Cuando mi papá se va, ella queda con nosotros un tiempo, y su hija, no sé si tiene que ver con esto, la verdad, porque anteriormente nunca había sentido nada de eso, ella empieza a jugar con la tabla Ouija.
La niña, perdón, la hija de la empleada, ¿no? Me dices.
La hija de la empleada. Y a ella le daban como convulsiones, se botaba al piso y empezaba como a convulsionar.
Cuando tú dices, ella empezaba a jugar la tabla Ouija, ¿pero la jugaba de qué? ¿En la misma finca con ustedes?
Eso fue en la casa en Bogotá, que tú dices, si tengo otra experiencia diferente que me haya pasado en ese lapso de edad.
¿Y más o menos de qué edad era la chica que te hablaba de comunicación por la tabla?
Pues yo tendría por ahí unos 6, 7 años, ella por ahí 14,
Okay.
13, 14 años.
Okay.
Y después ellas se fueron de la casa
Wow.
y yo quedé con mi mamá. Y yo te puedo decir que no sé si sea por el juego de la tabla Ouija, pero esa casa era horrible lo que pasaba para mí como experiencia de niña. Mira, yo veía las cosas moverse. O sea, esto podía estar haciendo una mesa y se iba rodando y pan y caía. El bolso de mi mamá se deslizaba por toda una mesa y pa, para el suelo. Los cojines de la cama, así. Y yo me quedaba en shock porque era tanto el miedo que yo no podía ni gritar, no salía el grito, nada. O sea, yo quedaba como que no podía hacer nada. Se escuchaban ruidos rarísimos, por ejemplo, como si estuvieran cocinando, o sea, ollas, platos, agua, como si estuviera alguien en la cocina y llegabas ahí y todo apagado, y no había nada, pues no había nadie, estaba sola con mi mamá y mi abuela que llegó en algún tiempo. Los sueños que yo tenía con esa casa no eran bonitos, era algo feo, algo relacionado con algo demoníaco, te puedo decir, no era algo bueno.
¿Tienes recuerdos muy lúcidos de esos sueños, por
De
favor?
los sueños, sí. Uno de esos fue que esa casa ya la demolieron hace muchos años, la compraron a mis padres, ellos vendieron pues por la cuestión del divorcio, la demolieron, construyeron un edificio ahí. Y los sueños que yo tenía con esa casa era que yo estaba en la casa como era antes, pero en ruinas. Se veía, digamos, una cortina de velo, la luz de la luna, y veía una criaturita como un demonio, como uno le pinta el diablo, ¿cierto? Como los cachitos, pero era pequeñito y riéndose. Pero era feo.
Perdón, Andrea, es que
Sí.
cada dato que me arrojes te voy a tener que detener para que
No
me
te
digas
preocupes.
con especificidad exactamente, que por ejemplo cuando me dijiste, vi un diablo pequeño, ¿qué tan pequeño? En tu perspectiva, pequeño, 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 no sé.
De la estatura de un niño, por ejemplo, un poquito más grande que mi hija tiene 2 años, ponle 3 años, 4 años, una estatura más o menos así.
Y le veías los cuernos, y le veía.
Pequeñitos,
¿Y qué más le veías? ¿Qué
no
veías?
más, estaba detrás de la cortina, le veía la silueta y se reía feo,
Ok.
pero era una risa como de, para meterte miedo, como aprovechándose de ti, ¿sí? Como de, jaja, no sé cómo hacer.
Maquiavélica, ¿no? Por así decirlo.
Maquiavélica, sí, una cosa así. Y claro, pues yo en el sueño siempre me encontraba que no me podía ni mover, en shock, se me olvidaban las oraciones, yo soy católica, trataba de decir el Padre Nuestro como que no podía, no me salía, o sea, siempre me encontraba en esa situación que no, pero trataba como de defenderme contra esa cuestión fea. Y esa casa, lo que te digo, la vendimos, la demolieron y llegué a tener un par de sueños más con esa casa, pero siempre era una entidad fea.
¿Y te acuerdas en dónde, o sea, había un lugar específico de sus sueños? Dentro de la casa, ejemplo, tú soñabas con tu sala, con tu
La
comedor.
habitación de mi mamá y mi papá.
Ok, siempre eran ahí.
Sí.
Y ahí es donde veías este ser.
Pues ahí era donde yo vi los cojines volando, la cartera de mi mamá se caía. Sí, fue ahí.
Ok, sigue, sigue, por favor.
Otra cuestión que después mi papá me llegó a comentar es que, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, un par de jeans nuevos que él tenía en la finca, le apareció una firma en el bolsillo acá atrás. La firma aparecía, el jean ese azul, blue jean, y tenía la firma un poco en azul más oscuro, una firma. Y él tomó la impresión de eso, te estoy hablando, lo que te digo, en los 90 más o menos. Él le comentó a mi hermano, yo no sabía de eso. Y resulta que se pusieron a investigar en una cantidad de libros que son San Cipriano, el brujo San Cipriano, un poco de libros como de cosa negra, no sé, de brujería y cosas. El cuento es que esta firma pertenece a un demonio que se llama Lucífugo Rofocal.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.